Senador Gustavo Bolívar, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio, a los oyentes y a los integrantes de la mesa.
Uy, usted sí está en un escenario muy complicado. ¿Cómo le parece que usted, que ha dado la lucha en su vida profesional por la internacionalización de las producciones colombianas, usted ha sido el protagonista y el pionero de ese boom de lo que ha pasado con nuestras series en las grandes plataformas y en los canales de particularmente de los Estados Unidos? Y eso ha generado pues una sede que sea Colombia para esas producciones. Los actores y sobre todo aquellos que apoyaron la campaña Gustavo Petro hoy no lo pueden creer, porque también hay que entender que las excepciones no pueden ser solamente para los banqueros, ¿no? Se acabó la guachafita, las exenciones son para todo el mundo. Y ahí cae la cultura y de manera grave, sobre todo ese tema de Colombia como destino para producir cine y televisión, que genera miles de empleos. ¿Qué le dice usted a sus colegas?
Que estén tranquilos, Julio, o vamos a dar la pelea para que... Es que las reformas tributarias son hechas por técnicos, y ellos obviamente, dentro del concepto justicia tributaria, dicen, pues bueno, aquí los sectores que más ganancias van a tener, pues son los que tienen que pagar más. Ustedes lo dijeron ahorita. Pero en el tema audiovisual, voy hacia una reunión con la ministra de Cultura y he invitado a esa reunión a los miembros más importantes del gremio, productores, actores, también los dueños de las plataformas, si quieren enviar también sus representantes, porque hay intangibles que no se pueden notar en una reforma tributaria. Yo le pongo un ejemplo muy sencillo. Lo que hacen estas normas es entregarle unos deducibles, unos bonos tributarios a las empresas que invierten en pueden ser series o películas en Colombia. Entonces le dicen, venga a Colombia, grabe aquí y yo le devuelvo el 35 o el 40% de lo que usted invierta. Pero lo que hay que advertir también, y de hecho nos pasó hace unos años en Durango, México, que se peleaban los pueblos de México para que la producción de Sin Tetas No Hay Paraíso se grabara en esos pueblos, porque los alcaldes y los gobernadores tenían claro que al llegar una producción tan grande, pues se irrigaba hacia esa economía, pues hoteles, empleo, pasajes, comida, restaurantes llenos, etcétera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay otra cosa que es más intangible aún, y es el goodwill que está tomando la televisión colombiana. Hoy somos reconocidos como grandes productores en el mundo, de grandes producciones, de muy buenos escritores, de muy buenos directores, muy buenos actores, y esto se ha logrado gracias a que el mundo miró hacia acá por estos incentivos tributarios. Y otro más importante todavía, les pongo un caso. Aquí había una, no voy a citar la actriz porque pues no estoy autorizado, pero una actriz muy muy importante de las series mundiales. Le propusieron hacer una grabación aquí en Colombia y ella pidió, obviamente, con el miedo que tenía de venir al país, escoltas, policía, carro blindado, una cantidad de exigencias pues naturales a una persona que escucha tantas malas noticias de Colombia. Llegó la actriz a grabar y le resumo el cuento: a los 15 días ya estaba sin escoltas, sin policía, se la pasaba en las discotecas, en los restaurantes, terminó comprando un apartamento en Colombia, en Cartagena, y contándole a sus colegas en Hollywood y en el mundo que aquí no pasa nada. Entonces, ¿cómo valoras eso dentro de una reforma tributaria? Eso es lo que le vamos a hacer entender ahora al ministro más tarde, para que pues sí, todas las aguas vuelvan a su calma, porque dentro del espectro de la reforma, que son 25.9, esos bonos tributarios no ascienden a más de 200.000 millones de pesos, pero la ganancia que obtiene el país yo creo que no se puede cuantificar. Entonces, yo lo que le digo a la industria, tranquilo, ahí me tienen a mí, yo no entro en conflicto de interés porque hace 4 años me sacaron de la industria, no tengo productora, no estoy escribiendo, entonces voy a defender esa industria, la industria del libro, y también voy a defender los impuestos que acaban de atacar mis colegas, porque entonces ¿de dónde van a salir los impuestos para pagar esta reforma tributaria?
Sí. Senador, el congresista Oscar Darío Pérez decía que en la exposición de motivos de la reforma se señala que no se grabará el salchichón, la butifarra, algunos embutidos, pero que en el articulado hay una contradicción y sí habría un costo adicional. Entonces, al fin, ¿cuál es la intención?
No se graban ni el salchichón, ni la butifarra, ni la mortadela. Es que lo que hay que tener en cuenta es que estos productos embutidos, digamos estos alimentos ultraprocesados, le generan al fisco, al erario o al país entre 12 y 15 billones de pesos en atender esas enfermedades que se producen a raíz de estos alimentos ultraprocesados. Entonces hay que ir mirando en la balanza cuánto nos cuesta esto y cuánto nos cuesta el impuesto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que yo no estuve de acuerdo al comienzo en que se hicieran todos esos impuestos al mismo tiempo, pero hoy viéndolo en contexto, el costo que le produce al país curar estas personas, porque es un país donde la mayoría de las personas que sufren de diabetes o de enfermedades derivadas del consumo de estos productos son de la mayoría son de estratos 1 y 2, o sea que son del sistema Sisbén o de los sistemas protegidos y subsidiados por el Estado. Entonces, si nosotros nos ponemos a tener consideración en cada punto, como los escuché al profesor y a Oscar Darío, que hemos hecho muy buenas amigas en el Congreso, porque en realidad es un señor que sí conoce el tema, entonces uno empieza a mirar que ellos van desmontando el impuesto al patrimonio, el impuesto a los dividendos, van desmontando todo. Entonces la pregunta para ellos es, ¿quién pagaría entonces la reforma tributaria? No vamos a cometer el mismo error que cometió Duque y Carrasquilla de trasladarle el costo a los más a las clases medias y bajas, y nosotros en este caso estamos llegándole directamente a las personas de mayores ingresos y a los ricos de Colombia.
Senador, gracias por atendernos. Suerte en su reunión con el ministro y con la ministra.
Pero Julio, yo sí quería hacerle unas claridades ahí, si me regala un minuto más.
Sí, señor.
Bueno, porque es que ellos dijeron unas imprecisiones. En el impuesto del patrimonio, ese impuesto no nos lo inventamos nosotros. Ese impuesto viene, ellos dicen que pues ahora va a ser permanente, pero viene de tiempo atrás y lo inventaron ellos. Y cuando ellos se imponían este impuesto al patrimonio que hemos pagado todos los que tenemos patrimonio, pues no decían nada. Hoy que lo ponemos nosotros, sí levantan la voz. Y uno dice entonces, ¿quién paga los impuestos en Colombia si durante la campaña Gustavo Petro hizo una advertencia de que esa reforma tributaria iba a costar 50 billones, tratamos de bajarla a menos de 30 billones, ahora están 25.9, y tampoco les sirve? Entonces yo lo que le digo a la gente, aquí hay una deuda social muy, muy grande, una desigualdad inmensa, una brecha inmensa de las mayores del planeta, y nosotros tenemos que atacar esa pobreza vía justicia tributaria. Y sí es doloroso, obviamente, porque este es un país donde los ricos no están acostumbrados a pagar impuestos, ya sea porque se ponen amigos de la IAN o porque pagan un contador muy inteligente que les hace la ilusión correspondiente, pero nosotros tenemos que entender que este país, para que tenga paz, necesitamos millones de personas. Hoy 7 millones de personas no comen las 3 veces al día. Entonces, ¿de dónde sacamos la plata si no es de nosotros? Y ese impuesto al patrimonio es del 0.5 hasta 3.000 millones, 0.5. O sea, una persona de 3.000 millones, descontando su casa, ¿no? Porque no han dicho que es patrimonio líquido. Es decir, si usted tiene una casa de 550 millones de pesos, la puede descontar. O sea, que tendría que tener un patrimonio de 3.500 millones. Y fuera de eso hay que descontar las deudas, los pasivos. O sea que prácticamente lo que estamos grabando es el patrimonio líquido. Eso, una persona puede tener 5.000 millones de patrimonio, pero deber 1.000 y tener su casa de vivienda, esa no se graba y termina pagando 3.000. Y yo les digo, y después de 5.000 millones se convierte en 1%. Imagínense, a la persona que paga el 1% en solidaridad para sacar a muchas personas de la pobreza, le queda el 99% de su riqueza intacta. Eso es un sacrificio pequeño para lo que puede significar para la paz de Colombia, para insertar en los mercados incluso a muchas personas que después nos van a devolver ese dinero a los empresarios. Porque si yo saco a los más pobres de la pobreza extrema, de la pobreza monetaria, les pongo dinero en el bolsillo o les doy poder adquisitivo, estas personas van a salir a consumir pues celulares, viajes, hoteles, comidas, ropa, zapatos, y eso se devuelve a los empresarios, ellos lo entienden. Entonces yo lo que quiero decir es que no hagan terrorismo con esto, porque alguien tiene que pagar la reforma tributaria. Y la diferencia con la de Carrasquilla es que ellos llegaron a de una vez atacar a los más pobres con el IVA a los productos de la canasta familiar. Aquí no se toca a nadie de la clase media, porque la clase media más o menos puede estar en unos ingresos hasta 7 millones de pesos. Atacamos directamente las personas de altos ingresos de más de 10 millones de pesos, y eso no creo que vaya a dejar pobre a nadie, pero esas personas no están pensando en los que ganan un salario mínimo, y en los que no ganan sino medio salario mínimo, y en los viejitos que hoy no tienen pensión. Todo este dinero que se recaude en solidaridad es para darle pensión a 3,5 millones de ancianos que no tienen la manera de subsistir. Con un salario mínimo le vamos a dar medio salario mínimo a 3,5 millones de ancianos. Vamos a poder subsidiar muchos productos de la canasta familiar, al contrario de la reforma de Carrasquilla, porque nosotros vamos a atacar el hambre directamente con medidas de subsidio, por ejemplo, a los agroquímicos, que hoy están tan costosos y que han elevado los productos de la canasta familiar. Es muy amplio explicar, me gastaría aquí la mañana, pero yo le pido a la gente paciencia. Esto es una reforma que se presentó ayer, que la estamos analizando, puede tener imperfecciones como todas, las vamos a ir mejorando por el camino. Los senadores de la oposición tienen todas las garantías para hacer sus debates, para con argumentos tratar de cambiar algunos artículos, y nosotros vamos a estar allá dispuestos a escucharlos, pero que el país entienda que si no hacemos esta reforma tributaria, el país se hunde. Primero, porque tenemos un alto déficit y no tenemos grado de inversión. Con una reforma tributaria bien hecha, con un recaudo que recaiga sobre las fortunas más grandes, vamos a empezar a recobrar esas calificaciones que hemos perdido, y si recuperamos esas calificaciones, el país sale a flote, y los empresarios también. Si se hunde el país, nos hundimos los empresarios con el país. O sea que tranquilos, esto no es más de lo que ya teníamos, simplemente es un esfuerzo que no es además muy grande, se lo digo como una persona que puede tener un buen patrimonio, y que sí merece la pena, porque van a estar seguros que en este gobierno no se los van a robar como se los han robado en los anteriores gobiernos. Quería decir eso, Julio, pero porque me parece que están haciendo una explicación equivocada de la reforma que estamos presentando.
Ni más falta, senador. Muchas gracias y nuevamente suerte en su reunión con los ministros.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias.